Anticipábamos la charla con Fabiana Rousseau Duarte, psicoanalista y coordinadora de Territorios Clínicos de la Memoria, parte del equipo de investigación Genocidio y Filiación, para pensar junto a ella el impacto de las prisiones domiciliarias a los represores, principalmente la de Miguel Echecolás y también la de Antonio Musa Azar, y pensar las grandes resistencias que se están dando también a esto, la creatividad de organismos de derechos humanos, de organizaciones sociales que protestan ante esto que está ocurriendo. Fabiana, muy buenos días. Aquí estamos en la mesa Diego y Norman.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Muy bien, Fabiana. En principio, preguntarte algunas sensaciones, impresiones ante esta época en la cual los genocidas pueden terminar sus días en sus casas, ¿no?
Sí, realmente es algo que produce un impacto, sobre todo simbólico, muy importante. Quiero decir que quizás hay algunas cuestiones que separar para analizar esto en tanto, digamos, lo jurídico y lo simbólico, cómo se juega. Porque me parece que esto vuelve a poner un poco en tela de juicio qué significa toda la estructura, digamos, del impacto de la ley sobre las sociedades, ¿no? Es decir, uno podría pensar, digamos que, bueno, estamos sometidos a determinada ley estructurada de modo tal que dentro de esa lógica jurídica es posible que algunas personas dentro de determinada situación, digamos, de salud o determinada situación o determinada edad, tienen derecho a, ¿no? Ahora, el problema es que esto se monta sobre una lógica que deja por fuera, es verdad, la gravedad de esos crímenes, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, y a su vez es cierto que se juzgó en la Argentina con justicia ordinaria y no con una justicia extraordinaria. Entonces esto trae algunas tensiones en términos, me parece a mí, en términos jurídicos. Sin embargo, no ese es el debate. Digamos, no es, digo porque también estos días se planteó una cuestión, ¿no?, en términos del debate jurídico con algunos ámbitos y demás. No ese es el debate. El debate es el impacto que esto tiene, digamos, en términos del efecto simbólico, el efecto del terror que se vuelve a instalar, lo que eso significa. Y da la sensación que justamente por haber pasado por un dispositivo de juzgamiento, como el que se transitó en esta sociedad, ya no es lo mismo ahora el efecto, digamos, de esos cuerpos lanzados nuevamente a lo social, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, es verdad que se retorna ahora a la lógica del escrache, pero no es de la misma manera. Ahora los propios vecinos se organizan y dicen no queremos convivir con estos genocidas, no nos pueden obligar a convivir con genocidas. Los hijos dicen, nosotros sabemos de qué se trata porque hemos podido, digamos, podemos transmitir a lo social algo de eso intransmisible, ¿no?, que es la mirada, qué es lo que significa estar en contacto con esos cuerpos. Entonces, digamos, verdaderamente es muy, yo creo que es un momento privilegiado para darnos un debate un poco más profundo ya, ¿no?, a nivel social, en torno a estos efectos. Porque parece todo el tiempo que estos efectos se borran, que ya pasaron, bueno, que ya está, que ya hicimos el proceso de juzgamiento, que ya hicimos, digamos, una construcción social enorme en términos de memoria, en términos de políticas de memoria, y sin embargo esto retorna sistemáticamente, ¿no? Es decir, hay algo de la profundidad de esa marca que nosotros estamos advertidos socialmente. Me da la sensación que esto que pensaba el otro día, esto que significó ir a la casa de Echecolás y, digamos, marcar lo que la valla, o sea, poner los cuerpos, digamos, de la sociedad como valla frente a ese, digamos, a ese genocida, me hizo acordar bastante a lo que le pasó a la familia de Maldonado, ¿no?, cuando tuvo que acompañar el cuerpo porque no creen la justicia.
Totalmente, estar esperando allí que lleguen los peritos y que puedan darse las investigaciones correspondientes, poniendo directamente el cuerpo en protección del cuerpo. Exacto. De su hijo, ni más ni menos. Hablabas de esa distinción necesaria entre el impacto social simbólico y el impacto jurídico, el análisis de tipo jurídico. Son dos lenguajes que no pueden convivir, porque si no es como un diálogo de sordos, ¿no?
En realidad yo pienso que pueden convivir en la fíjate que se pudo convivir con ese discurso, con esos discursos, en la medida en que el Estado implantó una política donde justamente funcionaba la valla de la ley, ¿no? La ley hacía de valla a todo esto y había una protección, de hecho lo dicen los propios hijos de los genocidas, es decir, nosotros nos sentíamos protegidos con esa ley. El problema es que si esa ley vuelve a levantar sus vallas y ya, digamos, no funciona en términos de establecer una, bueno, una frontera precisamente, frente a delitos de tamaña magnitud, volvemos a estar en riesgo. Entonces pienso que no se puede hablar tampoco, digamos, de la ley del Estado desvinculada de cuál es el Estado que encarna precisamente esa justicia, ¿no? Pensemos que en este momento, para el actual gobierno, hay una especie de digamos, de inversión de la figura de víctima. Uh-huh. Es decir, y esto determina totalmente las políticas también, ¿no? Es decir, cuando escuchamos decir alegremente a Carrió que los pobres viejitos se merecen, ¿no? Se está hablando de la figura de las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas?
Sí, no solo quiénes son las víctimas, sino también quiénes son hoy los enemigos o quién conforma el enemigo interno. Y allí aparecen los pueblos indígenas o los sindicatos o la gente movilizada, ¿no?
Exactamente. Por eso me parece que el gran problema, digamos, es justamente que nos hemos trabajado en las políticas de Estado, en la aplicación, digamos, en la construcción de políticas de memoria desde el Estado. Es fundamental la determinación, la definición de la figura de víctima. Por supuesto también de quiénes son los enemigos. Pero en este punto, digo, ¿no? De cómo se instalan y se producen las lógicas, ¿no es cierto?, de los programas o las lógicas de las políticas públicas de un Estado respecto, digamos, de las víctimas, es decir, definir en primer lugar quiénes son las víctimas. Y esto está en cuestión, esto está invertido. Entonces, es complejo porque, es decir, nos enfrentamos, por eso digo, para hablar de la ley, para hablar de lo jurídico, para hablar del impacto simbólico, para hablar de lo social, hay que redefinir todas estas categorías. Me parece que eso sí nosotros tenemos la obligación de hacerlo en este momento, redefinir las categorías y saber, digamos, de dónde estamos parados para poder pensar de allí en adelante, bueno, qué hacer con esto, ¿no?
Fabiana, ¿qué significa terminar el año o arrancar el 2018 después de un 2017 que fue literalmente en la calle, primero con la marcha del 2x1, después pedir por Santiago Maldonado, y ahora cuando la gente pensaba que podía tomarse unos días en la playa, vacacionar, despejarse, tener que salir a escrachar y hacer el camino nuevamente de la impunidad?
Y bueno, la verdad es que creo que estamos todos bajo una sensación, digamos, de un impacto muy profundo, ¿no?, frente a esto, porque evidentemente hay algo que también sucede en la sociedad argentina y es que no puede dejar de salir a defender lo que cree que tiene que defender. Y esto es increíble, digamos, porque sea en el momento que sea, sea en las condiciones que sea, la gente sale a defender. Es decir, esto yo sí creo que tiene que ver con el proceso que se construyó en la Argentina durante 40 años. Y que luego tuvo, digamos, esa articulación fundamental, por lo menos en materia de delitos de lesa humanidad, que fue articular eso al Estado y a la justicia, que parte, de esas estructuras del Poder Judicial. Entonces, me parece que eso generó una marca también muy profunda. Digamos, no solamente están las marcas del genocidio, sino que están las marcas de las políticas de reparación respecto a lo que fue el genocidio y de la lucha, ¿no?, sobre esas marcas. Entonces, eso hace que en esta sociedad, digamos, no se pueda dejar pasar por alto cosas tan graves. Y produce, sin lugar a dudas, algo que uno puede percibir. Bueno, es un acontecimiento, es decir, es un acontecimiento que nosotros... El otro día, digamos, escribía un poco, ahora mi intención es escribirlo esto cuando se da nota del cohete de la luna, digamos, es una sociedad que escribe. Uh-huh. Una sociedad que escribe en el sentido de que no solamente se inscribe en los hechos, sino que además produce una lectura y una escritura sobre esos hechos y deja marcas, sobre esos hechos.
Entonces, acá hay un punto, perdón Fabián, un punto importante. Citabas la nota que escribiste en El Cohete a la Luna cerrando el 2017, justamente, y tomás la frase de Lacan, lo que no cesa de escribirse. Y acá hay algo curioso porque no se da la mera repetición. Cuando uno no cesa de escribir, está reinventando también, está haciendo mundo, ensanchando las probabilidades de lo que ocurre y las perspectivas de lo que ocurre. Hay algo interesante en la idea de escribir porque no es la repetición, ¿no?
Exactamente, porque además la frase de Lacan es lo que no cesa de no escribirse, ¿no es cierto? Entonces a mí me parece que justamente en este caso lo que se da es una modificación de esa fórmula. Cuando yo rescataba esto de lo que no cesa de no escribirse, lo quiero pensar en términos de lo que no cesa de escribirse, es porque acá efectivamente se escribirá todas las veces que sea necesario para que se pueda instalar, digamos, una frontera frente al avance de la impunidad. Y yo creo que esto sí... esta sociedad, más allá de que esta sociedad, digamos, está, por supuesto, también profundamente dividida, y no es que toda la sociedad, pero hay una, digamos, un social muy potente en este sentido y muy decidido a escribir esta historia, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, digamos, me parece que es algo... digamos, es un elemento central en toda esta construcción.
En ese no cesar de escribirse aparece una cosa muy disruptiva, digamos, un acontecimiento muy importante. Cuando creíamos conocer a todos los actores y actrices del campo de los derechos humanos, aparecen como colectivo los ex hijos e hijas de genocidas, ¿no? Justamente Mariana Dopazo publicó ayer a través de La Garganta Poderosa una carta con respecto a su ex padre Miguel Echecolás, pidiendo que por favor pase sus últimos días preso y repudiando la domiciliaria. ¿Cuál es el impacto de la incursión en el campo argentino de estos ex hijos e hijas de genocidas?
Bueno, con Mariana lo debatimos mucho. Es muy interesante pensar también, digamos, de forma colectiva, como lo está haciendo ella, qué significa esta nueva voz que irrumpe en el espacio social, que nosotros desde Territorios Clínicos un poco por ahora le hemos dado como una fórmula para pensarla, que es esta voz inédita a descifrar, ¿no? Es decir, nos parece que todavía, al contrario de cargarla de una significación, digamos, y darle un sentido ya definitivo, quizás de lo que se trata es de pensar qué es lo que está hablando ahí en la voz de los hijos. Pero digo, la interrogación está justamente en el proceso, digamos, incluso partiendo desde la propia Mariana o desde, digamos, otros hijos, ¿no es cierto?, y ex hijos, porque por supuesto que también acá tenemos ya varias categorías en juego que surgieron en estos pocos meses donde emerge esta voz. Algunos son hijos, otros son ex hijos. Esto marca posiciones subjetivas muy diferentes en relación a estas figuras, ¿no es cierto? Algunos son padres, otros son genitores. Y bueno, hay como toda una serie de categorías que emergieron, digamos, en estos pocos meses, y me parece que verdaderamente los tenemos que descifrar, los tenemos que pensar, tenemos que ver qué es lo que se está diciendo. Ayer Mariana planteaba en la entrevista, en La Garganta Poderosa, algo que es del orden como, digamos, de lo más íntimo e intransferible en un sujeto, que en ese decía, solamente las víctimas y los hijos de los genocidas sabemos qué significa esa mirada, ¿no? Es decir, está introduciendo un elemento de un orden muy distinto. Está introduciendo, digamos, aquello que proviene de lo íntimo, del horror, ¿no? Eso que fue, en todo caso, lo intransferible a la sociedad. Entonces son, digamos, distintas dimensiones las que están en juego, las que abren las voces, digamos, de los hijos de genocidas. Y me parece que efectivamente tenemos que pensarlo mucho, tenemos que ver cómo articular esa nueva voz. Y sobre todo sigo pensando que es también con un factor que es el tiempo necesario, ¿no?, para poder leerlo. Uh-huh. Sin lugar a dudas, es fundamental, de todas maneras, digamos, pensar este fenómeno. Y además, perdón, otra cosa, y además también en el caso, bueno, creo, porque ustedes lo saben muy bien, porque digamos también estuvieron participando de algún modo en aquella mesa, lo que significa que frente a un Estado negacionista, surja, digamos, la apelación a la ley para cambiarse el apellido, obliga a las estructuras internas del Estado, las estructuras administrativas judiciales, a reconocer el genocidio, digamos, en estos casos puntuales. Con lo cual, digo, es interesante la interpelación desde distintos lugares, ¿no? Me parece que hay que seguir pensándolo muy profundamente.
Fabiana, recién hablabas un poco de los discursos de Elisa Carrió, por ejemplo, hablar de pueblos viejitos. Nosotros hace unos meses hablábamos con Elia Espen, la madre de Plaza de Mayo, que decía: ¿quién piensa en nosotras, las viejitas, las pobres viejitas? ¿Crees que hay un discurso mediático, un clima de época que no estamos viendo, donde se habilita justamente que los viejitos son unos y no los otros?
Sí, sí, eso yo pienso que sí. Uno escucha esto en el social de una manera que impacta. Uno pensaba quizás que había un consenso social más generalizado en relación a estos temas. Yo trato de leerlo esto como lo que decíamos de alguna manera anteriormente: el Estado, digamos, es fundamental en cuanto a la construcción de bases y en cuanto a la habilitación de discursos. Ni bien asumió Macri en el gobierno, se levantaron las barreras que de alguna manera, digamos, inhabilitaban el hecho de decir cualquier cosa, ¿cierto? En una sociedad donde estaba tan dañada, tan profundamente dolida, se inhabilitaba el hecho de decir cualquier cosa, porque el discurso estatal funcionaba como una valla de contención. Al levantarse esas vallas, me parece que se habilitan discursos que replican esa lógica incluso fascista en muchos casos, y es muy sorprendente ver cómo esto se vuelve a meter, ¿no es cierto? A meter en esos intersticios, digamos, discursivos. Sí. Me parece que hay que analizarlo, que hay que pensarlo. Es un debate que creo que todos estamos teniendo en los últimos 2 años en todos los ámbitos donde participamos, en las universidades, en los grupos de investigación, en los ámbitos académicos, porque es algo que creo que estamos escuchando muy fuertemente, ¿no? Y hay que interpelarlo y hay que, digamos, a ver, ¿cómo se arman esas ollas hoy?
Fabiana, gracias por esta charla que siempre nos abre un poco a pensar nuevas cosas, sobre todo en temas que uno creía ya tener como todo pensado, conociendo todos los actores y actrices en el campo del juego, y la verdad que el trabajo que han hecho desde Territorios Clínicos de la Memoria nos abre muchos canales nuevos para todo esto. Te mandamos un beso muy grande y gracias por esta charla.
Gracias a ustedes, un abrazo enorme.
Charlamos con Fabiana Rousseau, psicoanalista, coordinadora de Territorios Clínicos de la Memoria y parte del equipo de investigación Genocidio y Filiación, sobre el impacto de estas prisiones domiciliarias a genocidas, principalmente Checolás y Antonio Musa Azar en los últimos tiempos. Quiero invitar a complementar esta conversación que tuvimos con Fabiana con la conversación que tuvo La Garganta Poderosa en el día de ayer, ya publicada en distintos sitios web, con Mariana Dopazo, la ex hija del represor de Checolás, y por otro lado también con la propia producción de La Tribu sobre este tema, genocidio y filiación, en base a una charla que ocurrió aquí en el bar de La Tribu, y ustedes pueden encontrar el podcast en fmlatribu.com.
Sí, también recordar que Norberto Bianco fue beneficiado para que pase sus vacaciones en la costa, en el mar de Ajó, y que el intendente del Partido de la Costa ya repudió y ya pidió que no esté más ahí.